desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde está el hermano Jaime René Serna, peleando con la vida y la muerte. Está internado en el hospital después de haber sido trasladado a 16 horas desde el estado de Tabasco, contagiado con el virus. Su esposa, parte de su familia, están en el hospital sin poder tener acceso a él, como ya todos sabemos que en momentos como estos nadie puede tener un acercamiento, y los hospitales tienen medidas de seguridad sanitarias extremas. Así que Norma, hasta donde estás, yo quiero agradecerte por mantenerme al tanto, y yo quiero corresponderte a la confianza que me has tenido para decirte que estamos orando por tu hermano, por tu esposo, por tu hermano Vicky, por tu esposo Norma y por tu papá Jaimito. Así que también quiero expresar mi solidaridad con sus hijos. Aprovecho este momento para pedirle, por favor, a los hermanos de que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista, que puedan orar por el hermano Jaime René Serna. Esperamos el día miércoles darles unas mejores noticias y pronto tener a René acá entre nosotros. Bien, ha llegado el momento de dar inicio al mensaje de esta tarde. Voy a invitarle a la iglesia a que nos pongamos en pie. Voy a suplicarle que tengamos en nuestras Biblias, en el capítulo 16, versículos 1 al 5, del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Así como hay libros históricos allá en el Antiguo Testamento, comenzando con Josué, Jueces, Rut, los dos libros de Samuel, Reyes, Crónicas, y también Esdras, Nehemías, Esther, también en el Nuevo Testamento hay un libro histórico, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 1 al versículo 5. Quiero explicar esto. El título del sermón es: la iglesia no sabe lo que es koinonía. La iglesia conoce la definición de la palabra, pero no la practica. Así que no va a ser un discurso, no va a ser un sermón, no va a ser una charla, es una denuncia. Es una denuncia con mucha vergüenza. Yo no tuviera el valor de poder decir esto si detrás de mí no tuviera el respaldo de la palabra de Dios y la imparcialidad de la Biblia. Así como Dios no ocultó los pecados de Salomón y de Sansón, el asesinato de Moisés, el adulterio de David, y como tampoco Dios ocultó la discordia, el pleito entre Pablo y Bernabé y Pablo y Pedro, tampoco los predicadores podemos decir solamente las cosas bonitas de la Biblia. Por alguna razón están escritas. Así que esta noche, yo no soy pastor de otras iglesias más que la nuestra. No puedo obligar a la iglesia que yo pastoreo a hacer cosas distintas que vienen haciendo. Cada quien dará cuentas a Dios de lo que hace. Si no lo hago con la iglesia mía, tampoco puedo hacerlo con las iglesias que no me pertenecen. Prefiero mejor quedarme callado, no opinar. Pero a la iglesia que yo pastoreo, a modo de sugerencia, quizá de advertencia, si nosotros no vivimos, no practicamos la koinonía, nosotros no somos iglesia. Somos un club social. Somos hinchas de un club deportivo, pero no iglesia. Vean lo que dice la Escritura. Capítulo 16, del 1 al 5. Leo del 1 al 4 y en el 5 lo hacemos todos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Todos en el 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Each day. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón las ganas de escuchar la denuncia de la Biblia en contra de nuestra iglesia por aquella cosa que proclamamos hacer o saber, pero que no hacemos. Manténnos muy lejos de ir separados de ti, de ir alejados de lo que está trazado por ti. Bendice, Señor, nuestras visitas. Oramos por recuperación, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra koinonía es una palabra griega que tiene varios sinónimos. La descripción de koinonía es esto. Es la participación unida en la fe de los creyentes que forman la iglesia de Cristo. El grupo de los santificados, el grupo de los santos, la eclesía, el grupo de aquellos que salieron del montón para formar parte de la iglesia de Cristo, su apellido o el común denominador que deben de tener es la koinonía. ¿Qué es koinonía? Y batallé mucho, pero terminé poniéndole así al título. Batallé para ponerle esto porque digo, hay tanta gente que desconoce esta expresión. Entonces, le busqué, dije, no, mejor me voy con esto y prefiero mejor explicarlo. ¿Qué es koinonía y sus sinónimos? Es comunión. Hermanos, sí, mire, si entre nosotros, la iglesia local, no hay comunión con todos, estamos mal. No esperemos que esta iglesia tenga comunión con otra iglesia porque localmente no la practicamos. Esto no es un tema a nivel local. Esto no es un tema a nivel iglesia en particular. Estoy hablando de iglesia de Cristo, los que formamos parte del cuerpo evangélico. La palabra koinonía es comunión. Viene de la expresión comunidad, convivio, cooperativismo, compañerismo, confraternidad. Con esto en mente, le voy a demostrar a usted, y vamos a denunciar, que la iglesia de Cristo no practica esto. Cada iglesia les reza a su santo. Cada iglesia se desvive por su nombre, por su fortaleza, por su cuartel. Pareciera que cada quien venga y se rasque con sus propias uñas. De acuerdo a esta definición de koinonía, seguro, por la práctica, por lo que describe la expresión koinonía, y por lo que vivimos, seguro que la iglesia no sabe lo que es koinonía. La iglesia no experimenta lo que es koinonía, porque la iglesia en sus orígenes, la iglesia primitiva, sí pudo disfrutar de esto, algo que nosotros no podemos gozar. Celos, envidias, más adelante voy a mencionar esto. ¿Sabe usted que hay pastores que están esperando que otros pastores caigan para ser ellos los pastores de esa iglesia? ¿Sabe usted que hay iglesias que se alegrarían de que a otra iglesia le fuera mal? Esto no es normal. Esto no viene de Dios. Leer este y otros pasajes que hablan de compañerismo en la Biblia nos debería de dar vergüenza a nosotros, porque estamos lejos del objetivo y estamos totalmente lejos nosotros del ideal por lo cual Cristo estableció su iglesia. Estamos muy lejos de poder representar dignamente a la iglesia de Cristo. Hoy, en el siglo XXI, la iglesia es cualquier cosa, pero menos iglesia, por las prácticas que tenemos. Cada quien defiende su cuartel, cada quien le reza a su santo, cada quien habla muy bien de su silo, de su bodega. Hermano, esto no es así, esto no puede ser así. Hoy por hoy somos otra cosa, pero no iglesia. La iglesia del siglo XXI ha dejado de ser lo que en realidad fue o por lo que en realidad fue creada. Traté la manera de saturar lo más que pude, escribir y ponerle algunas figuritas para que se dé cuenta que de diferentes corrientes o de diferentes editoriales o libros o trasfondos, todos los que hablan, inclusive en el Wikipedia, que es secular, habla lo mismo, porque es la definición de la palabra griega. Del diccionario de Vine dice, koinonía es tener común, tenemos las cosas en común. Participación, un compañerismo reconocido y gozado, así se usa la experiencia e intereses comunes de los cristianos. Esto no es cierto, hombre. Por eso digo que esto es una denuncia. La iglesia primitiva, mire, los primeros hermanos que fundaron la iglesia, juntamente con Jesús, los que quedaron, pues, al frente de la iglesia, los hermanos no aprobarían. Los hermanos no nos aceptarían a nosotros en su compañerismo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo conforme a las Escrituras. Porque no hacemos las cosas como dice la Biblia. Ellos se avergonzarían de nosotros. Y esos son evangélicos. Y esos son cristianos. No, hombre. Estos son puros fantoches. Estos son unas pantomimas de cristianos. Entonces, ¿cómo se miraban en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo se miraban las iglesias? Las de Colosa, las de Filipo, las de Galacia, las de Corinto, las de Tesalónica, las de Asia Menor, la de Tiatira, Esmirna, Sardis, todas estas iglesias, ¿cómo se miraban ellas? ¿Sabe usted que se miraban como colaboradoras? Para ellos había ya dejado de hacer alegría el que se convirtieran las almas. Le voy a explicar esto. Al principio, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Perfecto. Entonces los cristianos llegaron a hacer tanto de su estilo de vida, de ganar almas para Cristo todos los días, pero la alegría más grande que la iglesia empezó a tener o a experimentar era ya no solamente cuando las almas se salvaban, sino que también cuando las iglesias crecían. Cuando las iglesias se multiplicaban, cuando las iglesias se fortalecían. Y las iglesias cuando empezaron a vivir esto, cuando empezaron a experimentar ese gran avivamiento, cada iglesia se miraban como colaboradoras. Solamente vea conmigo el versículo 5, el capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias aumentaban en número cada día. A mí se me llega a pensar, se me lleva a ocurrir o se me llega a cruzar por la mente de que me imagino que la iglesia de Jerusalén, la original donde se apuntó, han de haber ido ellos en esos viajes, ya no exploradores, sino en esos viajes confirmadores y poniendo así como llega la Profeco, ¿no? Y como llega el Departamento de Salud, a poner un sello de autenticidad, a poner una medalla de reconocimiento, a dar el crédito a esa iglesia. Entonces, estos viajes de los apóstoles, cuando llegaban a esas iglesias, ellos se sentían tan orgullosos y decían, ¡qué buen hombre! Hermano, mire, cada iglesia, yo no sé qué nos ha pasado, cada iglesia quiere hacer lo que quiere. Yo aprendo, por ejemplo, porque ya vamos a llegar ahí. ¿Sabía usted que la fórmula de McDonald's es la misma en todo el mundo? ¿por qué benditos la iglesia tiene que cambiar de barrio en barrio? No, nosotros no comenzamos con eso, nosotros comenzamos... Mire, yo digo, pobrecito mi patrón, que piensa que el pobre soy yo. ¿Sabe usted que la Coca-Cola es Coca-Cola en todo el mundo? La misma botella, la misma lata, el mismo color. La Pepsi lo mismo. ¿Por qué tenemos que cambiar? 254 repetidoras tiene Univision en los Estados Unidos. Y comienzan su noticiero a la misma hora. Si es en California, a las 5:30, 5:30, hora de California. 5:30, hora del centro, 5:30, hora del este. La misma hora. Las mismas noticias. El mismo anchor. Los mismos logos. ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros las cosas en la iglesia? La pregunta es esa. ¿Por qué? Ya no podríamos nosotros venir y poner una medalla de reconocimiento. Ya no podríamos nosotros venir y poner una medalla de autenticidad, un crédito. Esto es lo mismo. La General Motors es General Motors en todo el mundo. La Ford es la Ford en todo el mundo. Microsoft es Microsoft en todo el mundo. ¿Por qué la iglesia no? Por eso le digo, la iglesia no sabe lo que es coinonía. Conoce la definición, pero no lo practica. Entonces estas iglesias se miraban como colaboradoras entre sí. El evangelio llegó a sus ciudades, el evangelio llegó a sus vidas, y ahora ellos unen esfuerzos para que el evangelio llegue a otras ciudades y a otras vidas, como llegó también a ellos. Esas iglesias nuevas, esas poquitas iglesias, esas iglesias pequeñitas que estaban experimentando un crecimiento numérico y espiritual maravilloso, sentían el compromiso moral y tenían la obligación moral para que todo esto fuera una realidad. ¿Sabe usted que la iglesia de Antioquía, en donde salen todos los viajes misioneros, llegó a ser más grande y llegó a ser más reconocida que la iglesia de Jerusalén? Vinieron hace como unos 10 años, no estoy seguro, hermana Connie, no sé cuándo fue el 100 aniversario de First Baptist. Y vinieron diáconos que fueron los que dieron inicio a esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia hija, es una iglesia que nació de la First Baptist en conjunto con Sagamore Hills Baptist Church de Fort Worth, que fueron los que compraron el terreno, que fueron los que pusieron la primera piedra, construyeron. Entonces, cuando fue el 100 aniversario de First Baptist, vinieron los hermanos y vino el pastor. Y en ese culto, dijo algo el pastor Dorman. No estoy molesto, dijo. Estoy orgulloso de que una iglesia a la cual nosotros dimos luz es más grande ahora que nosotros. Y won't be any problem for me, Manny. Yo no tengo ningún problema de que tu iglesia llegue a ser más grande que la Wisconsin. Yo no tendría ningún problema contigo, Teddy, de que la iglesia Valle del Rey llegue a convertirse en la iglesia más grande, no solamente de Bronzeville, sino que del Valle y de Texas. ¿Por qué tengo que molestarme? ¿Por qué tendría que sentir celos? ¿Por qué tendría que enojarme con Gerardo cuando llegue Betania a ser la iglesia más grande? Yo no me veo con ellos como iglesias que somos colaboradoras. La iglesia de Antioquía llegó a ser más grande, y no solamente esto, más importante que la misma iglesia de Jerusalén. Pero ¿sabe qué lindo? Que los hermanos de Jerusalén, los originales, la primera iglesia, ellos no sintieron envidia, ellos no sintieron celos, al contrario, llegaron a sentirse orgullosos. Que cuando ellos salieron de Jerusalén, la salida fue bastante productiva. Las iglesias se miraban como colaboradoras. ¿Por qué? Porque los pastores se miraban como colaboradores. Y ahí está el problema. Ahí es donde estriba el problema. Ahí es donde está el meollo del asunto. que los pastores no nos vemos como colaboradores. Los pastores ahora nos vemos como rivales. Los pastores ahora nos vemos como contrarios. Los pastores ahora nos vemos como adversarios. Y muchas veces hemos llegado a vernos hasta como verdaderos enemigos. Quiero que usted vea dos citas. Se las voy a poner aquí en la pantalla para que lo vea. Interesante. Fíjese, oiga esto. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo, en su último capítulo de los Romanos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el... ¿De dónde viene la hermana? De tal iglesia. Hermana, bienvenida a nuestra iglesia. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pero vea lo que dice el 3. Saludad a Priscila, la famosa Prisca. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ustedes conocen la historia, se conocieron, hacían tiendas de campaña, se juntaron, hubo una cohesión, amalgamaron recursos, habilidades para poder predicar el Evangelio. Pero ahora no. Ahora los pastores nos vemos como enemigos. Ahí vas a ver. Yo voy a ser más grande. Ahí vas a ver. Yo no tengo por qué decirle. Yo no tengo por qué... Está bien, está bien. Mire, hermano, nosotros no somos Boca River. Si usted fuera argentino, usted ya identificara lo que le estoy diciendo. Nosotros no nos podemos ver en la calle como que somos hincha de Boca o de River. Si usted es chileno, usted no puede verse entre Colo Colo y la U de Chile. Esto no puede pasar entre nosotros. Si usted es mexicano, no puede ser América y las Chivas. Si es español, nosotros no somos Real Madrid o no somos Barcelona. Hay una pugna entre la Coca-Cola y la Pepsi. Cada una de ellas tienen un eslogan: la chispa de la vida. Todo el mundo identifica esa bebida. McDonald's y Burger King. La lucha es ver quién es el primero del franchise que pone en el vecindario el primer McDonald's. Y te pone McDonald's, inmediatamente llega Burger King. Algo anda mal. Algo anda mal. Y eso, ¿sabe de dónde viene? Mira la cita. Capítulo 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero dije al principio que algo anda mal. Entonces, ¿por qué ahora las iglesias competimos entre una y otra? ¿Por qué ahora, pastores, esperamos la debacle? ¿Por qué ahora, iglesias, esperamos la bancarrota y se están aprovechando? Ahora, muchas iglesias que tienen mayor capacidad económica, que tienen mayor valor adquisitivo en sus monedas, para aprovecharse de edificios que ya otras iglesias más endebles no pueden pagar. Vénganse con nosotros, nosotros absorbemos la deuda y nosotros los compramos a ustedes. Y usted va a ser mi asistente, y usted va a ser el pastor de los jóvenes, y usted va a ser el líder de tal departamento. No, hombre, discúlpeme, eso es echar la vuelta, la rueda para atrás. Pero anda mal, ¿por qué? Anda mal, y esto lo mencionó, y esto lo difundió, y esto lo denunció Santiago, por eso le dije. Esto no es un sermón, ni una charla, ni un discurso. Esto es una denuncia pública. Dame el texto, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y cómo dice? Terrible, hermano. Discúlpeme. ¿Le ha pasado a usted por la mente sentir celos por algún compañero pastor? Eso no viene de Dios. Hermano, discúlpeme. Hermano, congregación, ustedes han querido luchar y combatir, y ustedes han querido opacar, y ustedes han querido sobajar, y ustedes han querido demeritar a otra iglesia. Eso no viene de Dios. Y ustedes todavía van a la West. Mira la expresión. Y todavía está Navarro en la West. Eso no viene de Dios, papá. No dejes que tus celos, no dejes que tu envidia, no dejes que tu estupidez, no dejes que tu ignorancia te hagan decir cosas que no vienen de Dios. Animal, terrenal, diabólica. Aquí me contaban desde que estaba el pastor Moisés, cuando estaba el pastor Manny al frente de los jóvenes, y iban a algunas reuniones de la asociación. Ah, son los que vienen de la West. ¿Con tanto desprecio? ¿Con una indiferencia? No, por eso, hermana Carmen Sandoval, la Iglesia de Cristo no conoce lo que es coinonía. Y no saben lo que es eso. ¿Sabe usted? Se miraban, además de esto, se miraban como compañeras. En el capítulo 16, versículos 6 al 10, mire qué interesante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenga cuidado, pastor. Que cuando hay una puerta cerrada, no trate de empujarla ni abrirla, porque es muy probable que el Espíritu Santo le está diciendo que no lo haga. Yo lo hago porque lo hago. Y si tengo que pasar encima por... Cuidado. Play by ear. Y le voy a explicar por qué el Espíritu Santo les prohibió. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y llegaron a Misia. Intentaron ir a Bitinia. Y otra vez, es que dice Dios, no es ahí. Pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, ¿dónde pues? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire esto en el 10. Cuando vio la visión, enseguida, de voladita, right away, inmediatamente, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Sabe? Como ellos se miraban como iglesias colaboradoras y como estas iglesias se miraban como iglesias compañeras, no tenían vergüenza para pedir. Y los otros no tenían escrúpulos para sostener. No había sentimiento de ahora que necesitan me buscan. Ahora que tienen necesidad me llaman. ¿Cuánto tiempo que he estado yo aquí y nunca me ha apelado? Ve, ahora sí me llama, ¿verdad? No, eso no existía, hombre. Eso no existía entre ellos. No había pena para pedir y no había pena tampoco ni vergüenza para brindar ayuda. Ellos no son de los que decían, es que a mí me costó. Que le cueste también a él. No, hombre, hermano, por favor, discúlpeme. No está pensando bien. Trate la manera mejor de volver a leer Santiago 3, 14 y 15. Esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Cuando yo vine, a mí nadie me ayudó. Cuando yo vine y cuando yo comencé, a mí nadie me brindó ayuda. Y ahora que viene fulano a pedirme, ve qué bonito, que le cueste. No, eso no debería decirlo. Se trata del reino de Dios. Se trata de que el reino de Dios crezca. Y no se trata de fortalecer mi imperio. No se trata de fortalecer mi cuartel general para ensoberbecerme, para sentirme más y mejor que, para sentirme que yo soy el cadete, para sentirme que yo soy el capo del barrio. Ahí vienen iglesias que nos piden. Le voy a decir algo. Si hay algún pastor amigo mío que forma parte del grupo de los pastores misioneros que nosotros apoyamos en 21 países del mundo, sabrán que esta es una frase cuando platicamos. hermano, conozco, veo que está batallando, me doy cuenta que en realidad le está costando bastante, no quiero abrir mi boca de más, no quiero comprometerme y después fallarle. Hermano, tengo un compromiso aquí, 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 allá. Para poder yo venir a ayudarle a usted, como usted me lo pide, tengo que dar un timonazo fuerte, porque no estoy en condición para poder cubrir a todos. Esto está pasando, este es nuestro presupuesto, y con esto contamos. Pero quiero decir, hermano, que ni su llamada, ni su correo electrónico, ni su WhatsApp, ni ahora nuestra reunión va a terminar en cero. Algo le voy a dar. Espéreme que termine un compromiso, y esto es algo que el pastor Gerardo lo sabe desde que comenzamos. Esto lo sabe desde hace un año que el pastor Manny, desde que comenzamos, el apoyo que él ahora está absorbiendo de algunos misioneros. Yo se los cuento a ellos. Hermano, espéreme, tengo un compromiso de 36 meses. Tengo un compromiso de 24 meses con un pastor. Déjeme terminar con él. Yo quisiera, porque me doy cuenta que es un ministerio productivo, que vale la pena, que podemos lograr algo, que podemos alcanzar mucha gente, pero no estoy en condición. Porque no quiero mandarle un mes, y después 3 meses, no. Y después dejar de hacerlo. Sí, pastor, lo entiendo, yo le agradezco mucho, me dijo. ¿Sabe qué? Me dijo. Prefiero, me dijo, que me diga eso con sinceridad. Porque ¿sabe qué decimos otros? Hermano, vamos a orar. Ay, por favor, hermano, ni meta a Dios en esto, por favor, hombre. No meta a Dios en su tacañería. Vamos a orar, hermano, para ver qué es lo que el Señor nos dice. Dígame no, por favor, ya. O dígame sí, o dígame espéreme. Vamos a reunirnos con el liderazgo de la iglesia y a ver qué es lo que deciden los hermanos. Mi filosofía, y los que están acá están escuchando, y muchos que me conocen en el exterior, mi filosofía de ministerio es esta. Si nuestra iglesia no va a bendecir a otras iglesias, yo hoy mismo le pido al Señor con todo el corazón, por favor, no más bendigas a la West Bronzeville. La West Bronzeville no puede convertirse en un banco. La West Bronzeville no puede convertirse en una financiera. Ay, es que yo quisiera decir un montón de cosas que conozco, pero que como digo, no son buenas. Pero como la misma imparcialidad de Aviva me permite, yo conozco iglesias que son financieras de otras iglesias, que le dan dinero prestado a algunas iglesias y cobran intereses. Eso es lo más bajo, de lo más bajo que yo puedo conocer. Conocerás la descripción de coinonía, pero no la practicas. La filosofía de mi ministerio es esta. Que si Dios va a bendecir a la West Bronzeville para que la iglesia bautista West Bronzeville se enchuche, se empache y que llegue a amalgamar una cantidad de plata y vamos a ser mezquinos con las otras iglesias, Señor, hoy mismo nunca más vuelvas a poner tu nube sobre esta iglesia. Churches helping churches. It is a challenge. Así como Dios ha bendecido a esta iglesia y lo ha hecho de una forma impresionante, todo lo que tenemos acá lo hemos recibido de gracia. Por eso es que de gracia damos nosotros. Además de que se miraban como compañeras, además de que las iglesias se miraban también como colaboradoras, y con esto empiezo a terminar, se miraban también como combatientes. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, mire esto, son los dos nombres de dos damitas de la iglesia que no se llevaban bien. Como muy probable que en su iglesia grande, chiquita, mediana, usted sabe que hay hermanos, usted sabe que hay pastores, usted sabe que hay hermanas, usted sabe que hay liderazgo de jóvenes que no se llevan bien. Te digo, te das cuenta, la iglesia no conoce lo que es coinonía. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, 1, 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire cómo les habla el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Están así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que no se peleen, que no se agarren de las greñas, de los pelos, de las trenzas. Asimismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Se miraban como combatientes. Estos hermanos llegaron a entender algo que no entendemos nosotros, porque si nosotros llegáramos a entenderlo o a comprenderlo, nosotros no altercaríamos entre nosotros. ¿Sabe usted que llegaron a comprender? Que el enemigo a vencer es Satanás, el diablo, no el hermano. ¿Sabe usted que llegaron a entender? Que el enemigo a vencer era el oponente, el adversario, el enemigo, no era el hermano y no era la iglesia que está en la esquina, no era la iglesia que está allá a media cuadra de nosotros. No eran ellos los combatientes entre unos. Es por eso que las iglesias primitivas combatían unidas al que en verdad se debe combatir, que son las fuerzas del maligno, el príncipe de las tinieblas. Hermano, por favor, ninguna iglesia debe verse como rival o enemiga. Tengo dos frases que quiero explicar y con esto quiero terminar. When you see a church that is doing better than yours, thank God for it. Y aprende de ella. Cuando tú veas a una iglesia que le está yendo mejor que la tuya, dale gracias a Dios y aprende. Algo estás haciendo mal. Por alguna razón las cosas no te salen bien. Yo te voy a decir una cosa. Esto es una apreciación muy personal dentro de la denuncia. Si con 50, 60 personas... Si con 100 personas ya te conviertes en el creidito del barrio, con el representante de la convención, con el distinguido de la asociación, si con 100 personas te has vuelto arrogante, prepulante, soberbio, altanero, el día que llegas a tener 300 personas, ya no va. Cuando tú veas a una iglesia prosperar, alégrate, hermano. Dale gracias a Dios y aprende de ellos. Cuando veas a una iglesia que está débil, y con esto termino, ora por ella. Y como hicieron los hermanos con el varón de Macedonia, inmediatamente ofrézcale ayuda. Hermano pastor, vengo a verlo. Hermano pastor, vengo a visitarlo. Sé que no la está pasando muy bien. ¿En qué puedo servir? ¿En qué le puede ayudar nuestra iglesia? ¿Cómo podemos ser parte nosotros de la solución del problema que ustedes tienen como congregación? Te voy a decir una cosa. La frase que hemos usado por tanto tiempo: las manos que dan nunca están vacías. La iglesia que siempre es generosa con otras iglesias siempre va a ser una iglesia fortalecida. No puedo cambiar a otra iglesia. Conozcamos la definición solamente de coinonía. Practiquémosla. Que haya entre nosotros comunión entre todos. Que haya colaboración entre todos. Que haya cooperativismo entre todos. Que haya ayuda mutua entre todos. No solo con unos, ni los que forman parte del círculo íntimo del pastor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde. Apenado, avergonzado, porque en realidad esto es una vergüenza. Que en mesas de restaurantes no podamos vernos el uno al otro con buenos ojos. Que en reuniones o asambleas tengamos que comentar simple y sencillamente, así y llanamente, los defectos del pastor y los defectos de la iglesia. Somos tan crueles que jamás de la vida mencionamos sus virtudes y tampoco sus logros. Pero hoy queremos salir de esta casa tuya, estando conscientes que nos preocupa el estatus de otras iglesias. Si tú has bendecido a esta iglesia de la forma que lo has hecho, nosotros queremos sentir parte de esa extensión para bendecir a los demás. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pongo en tus manos, y en tus manos está, y en tus manos dejamos a renacer allá en Monterrey, Nuevo León, en el hospital. Oramos por Norma, su esposa, por Vicky, su hermana, y por toda su familia, por sus hijos. Danos la oportunidad, danos la bendición de tener a René de nuevo con nosotros. Llévanos a casa. El miércoles tenemos nuestro día de ayuno y oración. Te das cuenta, Señora, tanta necesidad en nuestra iglesia. Pero ahora, yo quiero pedirte, Señor, para cerrar, que tú toques los corazones de las personas que todavía no te conocen. ¿Habrá alguien en esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, que no le ha invitado para que sea el Señor y Salvador de su vida? Ahí donde está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo le voy a suplicar que usted ore y repita esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi hijo. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha repetido esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Una persona en esta tarde, donde se encuentra, que hizo la oración, levante su mano, que hizo esta oración conmigo, recibiendo a Jesús en su corazón. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Dios me le bendiga. Tenemos una dama, hermana Oralia, después del culto. O hermana Noemi, después del culto, para acercarnos a ella, y con la distancia siempre, por favor, para mantener esta norma de seguridad sanitaria. Felicidades. Es un mensaje que no es un mensaje evangelístico, es un mensaje que es donde se denuncian las deficiencias de una iglesia. El Espíritu Santo movió el corazón de una persona para que venga a conocer a Jesús. Esos son los misterios de Dios. Padre, llévanos a casa con tu paz y tu cuidado, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.